La emoción nos embarga, amiguitos y amiguitas. Llegamos ya a nuestro último tramo de miércoles, como siempre, con los amiguitos del Planeta Duna, la Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería en la Duna, en internet, laduna.es. Esto no sé por qué lo recuerdo, porque es archiconocido ya, pero aún así, insisto en ello. Y tienen un correo electrónico muy majo, que ahora seguidamente vamos a recordar. Antes saludamos a nuestro querido compañero Juanma Beltrán. Hola, Juanma.
Hola, buenos días, Antonio. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Nos alegramos mucho de tu presencia
aquí. Yo también me alegro de mi presencia.
Yo más, de verdad, te lo juro por el Nupi, mucho más. Y Javi Sánchez, hola, Javi.
Hola, buenos días.
Que todavía hay liga, que estáis todavía ahí.
Todavía hay liga.
Sí. Es un comentario futbolístico para romper el hielo, típico y tópico. Bueno, pues tenemos además invitada, vamos a brindar con nuestro patrocinador oficial, Mirinda, en un pispás. Correo electrónico, que me han pedido que por favor lo recordemos una vez más.
Bueno, pues si quieres escribirnos y a contactar con la asociación, solo tienes que escribir a info.laduna@gmail.com. En laduna.es también puedes contactar con nosotros,
claro,
a través
claro
del blog.
Claro que sí. Pues venga, Mirinda de Higo Chombo para el Presi, Juanma. Aquí está ya Sebastián. Gracias, Sebastián.
Tengo un mono a lo largo de toda la semana de poder beberme mi Mirinda.
Es que son momentos muy, 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 muy de querer, muy especiales. Javi Sánchez con la negra, la de
sí,
cola.
Un clásico.
El servidor, pues ya sabes, lima limón con una hojita de hierbabuena para adornar. Gracias, Sebastián. Y nuestra invitada ahora después la vamos a presentar, pero antes, sin decir quién es para mantener el suspense, le voy a pedir que elija una Mirinda también. Hola, invitada, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué sabor sí quieres tú?
¿Qué sabor?
Sí, de la Mirinda, para ponerte una, ¿sabes?
Yo de limón.
De limón, hola, y pues una Mirinda de limón para ella. Todos en pie, amiguitos y amiguitas, mano en el pecho, suena el himno de las invitadas de lujo en este caso. Vamos a poner. Una invitada que está con nosotros ya y que va a presentarnos con detalle, Juanma Beltrán.
Bueno, pues hace tiempo que no teníamos invitados de dibujantes. No sé cuál fue el último, uno que dibujaba en Marvel, ¿no?
Un señor que dibujaba, sí. Sí. Mucho fue el último.
Yo desde Abulí ya no me acuerdo.
Era zurdo, además.
No, aquí tenemos a Encaru, que es una dibujante española, pero que dibuja manga. Buenos días, Encaru.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida, Encaru, un placer recibirte.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos va a contar un poco. Nos va a contar un poquito de tu andanza, sobre todo como dibujante, cómo empezaste, por qué, formación, ponlo un poco al día.
Pues la verdad es que con el tema de dibujar, dibujo desde que era muy pequeña. Uh-huh. A mí siempre me han gustado los cómics. Y de hecho el primero que hice fue a los 8 años, que todavía lo tengo por ahí conservado. Y bueno, luego estudié diseño gráfico y me he dedicado siempre de manera profesional al diseño, porque era también, no sé, hay que tener un trabajo así más...
Sí, es recomendable.
Estable, ¿no? Sí. Y claro, pero siempre he tenido yo la cosilla esta de publicar algún cómic. Entonces, cuando vi ya que las editoriales estaban dando oportunidades a los autores españoles, pues envié mi proyecto a una editorial y enseguida me respondieron y nada, y aquí estoy ahora con Trisken, mi primera obra profesional.
Era un poquito más de montar todas las preguntas que te iba a hacer, pero muy guay.
Queda muy bien.
Es que sabe lo que tiene que contestar.
Claro que sí.
Exactamente, te traemos un poco la excusa, porque es una excusa, porque hablar contigo ya de por sí es un placer, pero la excusa precisamente es que está de promoción ahora presentando tu primera obra, Trisken.
Sí. Una... Me he adelantado ya, lo he dicho ya.
No, pero ha hecho muy bien.
¿Cómo se titula, perdona, la obra, Encaru? La primera obra tuya, además, a nivel profesional.
Recuérdalo.
¿Cuál es el título, Encaru?
Es Triskel.
Ajá, Triskel.
Perfecto. Es un símbolo celta.
Exactamente. Que tiene mucha importancia.
Me ha desmontado otra pregunta, que era ¿por qué?
Es un cómic con un ambiente fantástico, ¿no?
Sí.
De mundo, ya sabes, de elfos.
Sí.
Personajes de estos de mitológicos. Ese precisamente, ¿no? Druida, archidruida, ese
sí
símbolo extraño que se va desvelando un poco la importancia que tiene, ¿no? Dentro de la magia, ¿no? De estos seres.
Sí.
Y también decíamos que era un manga. O sea,
Sí.
Tú dices que sí que estás dando oportunidades ahora. Yo pensé, siempre se ha creído que el dibujante manga en España como que estaba un poquito discriminado. Pero ahora...
Sí.
¿Qué tal, por ejemplo, con esta editorial? Porque tú estás haciéndolo con Now Evolution, que es una sí. editorial también nueva, ¿no?
Sí, tendrá 2 o 3 años, es relativamente nueva.
Y entonces nos comentabas que... porque claro, el cómic tiene como unas 120 páginas aproximadamente. O sea, un tómico hermoso.
Correcto.
Lo recomiendo porque se cunde, te hunde. Pero claro, esto no llegaste tú, la hiciste, sino que a lo mejor llevaste una muestra. ¿Y cómo un poco funcionó ese contacto con la editorial?
Pues fue por internet, o sea, vía email. Yo tenía hechas unas cuantas páginas, tenía acabadas 16, porque en un principio la verdad es que lo iba a mandar a un concurso de cómic.
Ah.
Y como no me daba tiempo porque estaba muy liada con otros trabajos, pues dije, digo, mira, pues directamente lo envío a una editorial. Pero claro, yo veía que las editoriales tampoco dan la oportunidad de publicar a los españoles. Entonces, en cuanto me enteré de esta, pues le envié las 16 páginas con una breve sinopsis, la descripción de los personajes, la carta de presentación y tal. Y nada, y en un par de días me respondieron que les parecía interesante que les contara un poquillo más sobre la historia y que si tenía más ilustraciones que se las enviara y enseguida firmé el contrato y fue todo para adelante.
Ahí, con contrato y tal, está siendo la envidia, porque nosotros tenemos este programa, que es un programa que habla sobre cómics, en general, sí, habla un poquito de la Asociación de Dibujantes de Almería, pero en general nos gusta hablar del mundo del cómic y sobre todo enfocado para los que son dibujantes noveles, dibujantes también... que pretenden ser profesionales, y yo creo que está creando como mucha envidia. Sin querer, ¿no?
Encaru, una preguntita corta, muy de mi estilo, es para una encuesta, perdóname, porque te haré varias de estas, ¿no? Una encuesta peculiar, si quieres. ¿Eres dibujante de manga, manga corta o manga larga?
Pues yo creo que manga larga.
Vale, perfecto, pues apuntada queda para la encuesta. Y la otra pregunta es totalmente manga en cuanto a dibujo, estilo, nombre, incluso tu nombre pues sugiere un poquito también precisamente esa forma de hacer el modo de lectura. ¿Qué has hecho? ¿Te has achinado los ojitos? O quiero decir, por lo novedoso que es, ¿no? Que un dibujante, en este caso una dibujante española, pues haga una obra así, ¿no?
Sigue siendo de Alicante, ¿no?
Eres de Alicante, supongo, ¿no?
Se confirma.
Orihuela en Alicante.
No tienes antepasados, ¿no?, de aquella zona del mundo.
¿Cómo?
Digo que no tienes antepasados de aquella zona del mundo, ¿no?, de la zona asiática ni nada. Lo has mirado bien.
No, que va, que va.
Entonces, ¿cuál es el secreto para que te haya salido una obra de tanta calidad?
Bueno, muchas gracias por lo de tanta calidad. Pues no sé, yo simplemente pues trabajo mucho, dibujo casi a diario y desde que era pequeña y hombre, yo pues veo que todavía me falta mejorar bastante, pero es sobre todo práctica. Yo creo que cualquiera que le guste dibujar y practique pues puede conseguir tener bastante calidad, que a mí todavía me falta bastante.
O sea, trabajar, currártelo y no parar, ¿no?
Claro, y insistir en los fallos y sobre todo trabajar mucho.
Eso normalmente es un consejo, ¿eh? Porque siempre preguntaba un consejillo, claro. Y tal, luego si eso... Ve pensándotelo, o ese mismo ya de por sí suena consejo, trabajar mucho.
Bueno, oye, una preguntilla que te quería hacer así un poco, viendo el cómic por encima, vimos que tenía, bueno, un personaje, ¿no?, que nos pastó un poco, ¿y cómo surge la idea esta de crear un elfo que era, pues, bastante marcadamente heterosexual, así en plan machote, un poquito zafio, inútil, en comparación con la imagen que tenemos habitualmente de los elfos?
Sí.
Es como un poco la carta, estar un poco la carta de presentación, ¿eh? Yo creo que tenéis que un poco lo estéis, ¿eh?
¿Que cómo surgió, me habéis preguntado?
Sí, un poco, claro, así. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Pues la verdad es que fue una fricada, tengo que decirlo, porque fue porque estaba jugando a un videojuego online con un amigo y yo me creé al personaje de Heian Balder y yo lo hacía pues que era, roleábamos un poco, que rolear es como interpretar al personaje. Entonces mi amigo se hizo a Cuervo Gris y yo me hice a Heian. Y mi personaje era pues un salido, era torpe, era el torpe de los dos y el otro era el maestro. Y me gustó mucho la relación que había entre ellos dos y dije, yo tengo que hacer un cómic con estos personajes. Y luego se me ocurrió lo de hacer lo del elfo por cambiar un poco la coña, ¿no? Como siempre se hace coña con que todos los elfos son gays. Cuando se supone que no lo son, ¿no? Pero siempre la coña de...
Sí, me gusta ver a esos
que son y tal.
Esos marineros humanos que están ahí comentando, come flores, mariquita, ¿no? Es lo típico del comentario del humano.
Me gusta, lo habéis leído, ¿eh?
Hombre, claro. Que no será el WoW, ¿no? No estará jugando a World of Warcraft, ¿no?
También.
Ay, el vicio muy malo. No, el cómic tiene mucho humor, ya lo adelantamos. A mí me encantaba. Un humor así muy... un poquito gamberro a veces. Sí. Mucha acción también. Pero también es muy erótico. A ver, vamos a entrar ya...
Toma, esto mola, esto sí, mola.
Esto normalmente es tu línea o solamente es necesario dentro de una historia que tiene un protagonista, un elfo salido, ¿okay?
Bueno, a mí, yo qué sé, el rollico ese, pues me mola también. Uh-huh. El toque así un poco ecchi, como se dice en el manga, uh-huh. El toque así erótico. Pero más que erótico es simplemente, no sé, porque también el personaje lo requiere, ¿no? Que haya situaciones, ¿no?, de ese tipo. Y más que erótico, pues, no sé, yo lo veo que como es siempre en clave de humor, tampoco lo consideraría erótico.
No, por eso comentabas que es de humor. O sea, he comentado que tiene humor, tiene acción, pero bueno, que también tiene... De hecho, me parece que pone que está recomendado para mayores de 13 años.
Sí.
Bueno, sí.
Sí, me imagino que por el lenguaje o a lo mejor, ¿no?, por ese toque así un poco más picante.
No, que, vamos, que se agradece,
un niño de 10 años que si lo lee tampoco se
claro.
escandaliza ni mucho.
Claro.
Erótico festivo, podríamos decir.
Sí.
Oye, yo como lector puedo decir que agradezco, ¿no? A la chica elfa esa que de vez en cuando aparece... Pues se agradece.
Muy bien, sí. Ha quedado clarísimo.
Dejámoslo ahí.
Salido
rojo.
Estamos recogiendo las babas en este momento de la mesa del estudio central.
No, yo lo recomiendo. Por ejemplo, es fácil de encontrar. La distribución está siendo sin buena, que estés oyendo. Para la gente, yo lo recomiendo. Porque es divertido. Te pasa un muy buen rato leyéndolo. Lo que tú comentabas, la relación precisamente de Cuervo Gris con el aprendiz, es que es de lo mejor.
Sí.
Es muy sorprendente el Cuervo Gris, así con su parece tan serio y de vez en cuando suelta una frases lapidarias que dejan a todo el mundo colgado. Sí. ¿Tú cómo ves? ¿Que está realmente distribuyéndose bien?
Pues yo creo que... Bueno, no lo sé, porque... Yo creo que esos son temas que lleva más la editorial.
Claro.
Pero por internet sí que hay gente que me pregunta mucho, oye, ¿esto dónde lo puedo encontrar? Tal, porque en la tienda donde yo voy no lo traen.
Ya, claro.
Vamos, la propia editorial en su página web tiene un listado con todas las tiendas donde se puede encontrar y
eso
y
es una buena.
Viendo el listado no veo, o sea, no veo problemas porque está en bastantes sitios, pero vamos. Luego la gente sí me pregunta, entonces ya no sé si lo tienen que pedir o...
Eso es un buen apostillado por tu parte. Eso es decir, pásate por la editorial porque ahí viene el listado. Yo normalmente también en estos casos, las tiendas de cómics normalmente se suelen decir que pueden pedirla. O sea, tú le dices, llega allí. Yo recomiendo a la gente que a su tienda habitual llegue y diga, esta editorial, pídeme Triska. Y que lo pida, porque de esta manera también hace que la gente se conozca, ¿no? Los editores, pues muchas veces a la distribuidora le insisten y de esta manera también muchas veces la demanda que el librero tiene, ¿no?, permite mejorarlo.
Uh-huh.
Coméntanos también quizás... Bueno,
otra pregunta súper originalísima que quiero hacerte en Karu y no me puedo callar. Y es si va a tener continuación esta historia y bueno, ¿qué proyectos tienes así a la vista? Son dos preguntas muy originales que nadie te habrá hecho, supongo.
No, apenas. No, pues... Hombre, mi idea sí que es de continuarlo. Pero la editorial me dijo que hiciera un tomo que fuera único, pero con la posibilidad de continuarse, pues si las ventas fueran bien. Entonces tú, la historia de ese tomo, del primer tomo, tú lo lees y queda acabada, pero sí que hay un hilo ahí argumental que queda abierto. Entonces mi idea es de continuarlo. Y luego, por otro lado, pues sí, tengo algunos proyectos que todavía no están muy definidos, pero quiero seguir haciendo otras historias.
Todos saldremos ganando, ya te lo aseguro yo.
¿Siempre dentro de la línea manga o tiene otro tipo de estilo en la cabeza?
Pues normalmente es el manga, pero sí que hay otros estilos, sobre todo así el europeo, el amerimanga también me gusta mucho, así estilo Madureira, ese estilo me gusta mucho. Y también había probado enfocarlo un poco en esa línea, a ver qué tal.
Bueno, yo ya voy a decirte la última pregunta por mi parte, y además que tenía bastante curiosidad por saberlo. Ah, si todos los elfos de este universo son gays, ¿cómo se reproduce la especie?
Anda, qué preguntón.
Perdona, ¿qué tal?
Esa pregunta me han dicho.
Es una buena pregunta.
Prepáratela, porque eso te lo van a preguntar.
Claro, sí.
No, pues yo digo que para que no se extinga la raza, que vamos...
Ah, que sean obligados, ¿no? Que a ellos no les mola.
O si no, las elfas hechas algún conjuro de enamoramiento o algo. Ahí tiene que haber tema con las elfas, si no...
Claro.
La cosa no va para adelante.
Como que a ellos no les apetece mucho, pero bueno, son responsables.
Claro.
Tengo una.
Muy bien.
Si quieren tener bebés, ya sabes.
Está claro. Muy buena salida la tuya, muy bien. Pues me has convencido totalmente. Encaru, la última cuestión para mi encuesta, otra de las encuestas que llevo, es si eres zurda o diestra.
Diestra.
Bueno.
Está haciendo, para tu información, te digo que está haciendo un recopilatorio sobre la manera de dibujar de todos los que pasan por aquí.
Con fotos y todo, ¿eh?
Y dentro de poco sacará un estudio.
Quiero
sobre
publicarlo muy pronto.
Tendencia.
Tendréis noticia. Y de momento sois un 87% diestros, ¿eh? De los dibujantes que hemos entrevistado.
Sí.
O sea, sois inmensa mayoría, ¿eh? Por ahora.
También yo creo que lo normal,
claro, eso te digo. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo
iba a preguntarle el consejito, pero me ha parecido muy bien eso que ha dicho antes de
trabajo, lo mejor que se
puede. Dibuja. Pero bueno, si quieres decir alguna cosita más para nuestros oyentes.
Micrófono abierto, Encaru.
Es eso, es trabajar y fijarse mucho en los detalles, observar otros dibujos, leerse tutoriales de cómo dibujar. Todo eso ayuda.
Y compra Triscat.
Recomendado, naturalmente, por el planeta Duna. Pues un gustazo enorme haberte saludado, haberte conocido, tu obra.
Igualmente.
También. Y nada, que el consejo mío es que siempre hacia adelante, como los de Alicante.
O sea, que
es tu caso, además, claro, que es de allí.
Sí.
Un beso, gracias, Encaru.
Bueno, un beso, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y amiguitos, no podía faltar en este programa, en nuestro breve boletín informativo, el noticiario dunero, el NODU, con las noticias destacadas del panorama español dentro del TVO, con los hermanos Cifuentes, en un día en el que todos somos rojiblancos, todos somos colchoneros. El fútbol de nuestro país se la juega.
Yo sí, no me complejo,
sí,
soy colchonero.
Yo también, por supuesto.
Me encanta el colchón.
No, Javi dice que no. Haciendo amigos. El Atlético Aviación jugará esta noche una final en tierras alemanas contra un rival británico, el filial del Athletic de Bilbao, en tiempos que le deseamos toda la suerte del mundo. Adelante, Pablo Cifuentes.
Vale, vamos a hablar sobre todo, en cuanto a noticias, de... solamente del Salón de Barcelona y muy parcialmente. O sea, ya sabemos que ha ido muy bien. Comentaban en los medios que han tenido como unos 100.000 visitantes.
Impresionantes.
Genial la aportación de Moebius. La gente salió encantada porque al final vino Moebius. Eso no sé si lo dijimos porque
estuvo,
no estaba. Sí, no, en el comunicado inicial parece que no estaba, creo. Y después sí ha venido y ha sido evidentemente la estrella, cómo no.
Claro.
El hombre, sí, el hombre ha triunfado, ¿no? Tiene una especie de carisma especial, es como el Rossi de los cómics, ¿no? Digo, me refiero al de las motos. Ese hombre se gana al público, ¿no? Me parece que decía que hace 15 años con mi mujer montamos la empresa esta, ¿verdad? Y ya no distinguimos qué es la cocina, la cama y ni nada. Ya estamos aquí todos revueltos. Eso comentaba el señor Moebius. El hombre que dice que el manga es una plaga. Pero,
toma
ya. No, eso dice Moebius.
Me acribo.
Hizo amiguito.
A mí me mola. Sarna con gusto no pica. Pero, bueno, al margen de todo esto, nosotros vamos a lo que nos interesa.
A ver, chicos.
Hicimos una porra.
Sí, señor. Sí,
os acordáis, ¿verdad?
Sí.
Estábamos hablando de los premios del Salón del Cómic de Barcelona.
Claro.
Cada uno dio su opinión. Yo lo apunté.
Sí.
Pensabais que no, pero sí, está apuntado.
Pensaba que no lo ibas a apuntar.
Ahí está. Tenemos una porra y vamos a ver...
Y era un desayuno completo.
Pero lo que no dijimos que era, supongo que el que perdía, ¿no?
Claro, el que pierde. Bueno, ya veremos, ya te lo diré ahora, ¿vale? Ahora
bueno,
te lo comento.
Pues sí. Vamos a hacer un resumen y vamos viendo la porra. Esto va a ser emocionante. Madre mía, que me está entrando hambre.
Carrusel deportivo.
Votación, porque hay dos votaciones. Votación de los profesionales, que al fin y al cabo es el premio de verdad.
Sí.
Y votación popular, que es como una especie de...
Reconocimiento.
Sí, un reconocimiento. Bueno. Vencedor moral, que se suele decir.
Vamos al de los profesionales.
Premio a la mejor obra.
Venga.
La primera en la frente.
A ver.
El arte de volar.
Toma,
de Kim y Altarriba.
La dije dije yo, eso lo dije yo.
Vamos a ver.
Sí, me acuerdo perfectamente que lo dije yo.
No, eso nada.
Que sí, que lo aposté yo.
Además que está todo desordenado. El arte de volar lo dijo aquí un servidor.
Sí.
Y lo dijo Javi.
Anda.
Usted dijo Las calles de arena de Paco Roca.
Bueno, por poco.
Porque se ve que...
Por poco.
Premio al mejor dibujo. Esto es el que Javi está un poco descontento. Kim por el arte de volar.
¿Y qué dice Javi? ¿Este quién lo dijo?
De que me diga este lo que piensa.
Javi, por alusiones.
Ah, bueno, sí, no, simplemente, pues, como comentaba antes fuera de micro, que no me parece que Kim sea el mejor dibujante. Quizá, por ejemplo, la que sea la mejor obra, sí. Pero que sea el mejor dibujante de todo lo que se ha presentado, yo no estoy de acuerdo con eso, y mucho menos presentando a esa gente como José Luis Munora, desde luego.
Pues todos nosotros votamos precisamente al Juego de la Luna de José Luis Munora. Pero
sí,
no.
Sí.
Premio al mejor guión para Antonio Altarriba por el arte de volar. Este ha hecho un pleno. El arte de volar, esto es como los Oscars, cuando se lleva el pleno a todas
todo,
las...
Todo, todo, arrasado.
Bueno, aquí el único que puso que ganaba fui yo, que puse el arte de volar el mejor. O lo dije, o lo dije. Me acuerdo recordar que digo, cuando uno gana mejor obra, suele ganar el también el mejor guión, porque por intentar tener coherencia.
No queríamos hacerte caso, pero sí, se da la razón.
Vale. Siguiente premio.
O sea, que vamos 1-0, ¿no?
Yo llevo 2, este 1 y tú llevas 0.
Yo llevo Rosco, 0 patatero.
0 zapatero.
Vale.
Bueno. Premio al autor revelación. No tenemos nuestro tambor.
No ha venido el señor de los redobles hoy.
Joseph Tutan, me parece que era, ¿no? El premio. Para Alfonso Zapico.
Ah, se me suena que...
Sí, pues nadie votó a eso. Tú votaste a Íñigo Aguirre.
Uy.
Yo a Max Bento y él a Tomeu Pinja.
Bueno, Zapico, Íñigo Aguirre.
Premio a la mejor obra extranjera. Esto fue para el Genesis de Robert Crumb, por mucho que le pesen algunos que decían que era infantil, ¿no?
Sí.
Pues mira, ha ganado el premio a la mejor extranjera, que lo votó el señor Javi.
Normal.
2-2-0, amigos, impresionante.
Sí, sí, sí.
O sea, yo sería el Valladolid o el Tenerife, ¿no?
Tú serías que tiene que estar pagando sí. ya el desayuno.
Vosotros sois el Madrid y el Barça y yo el Valladolid y el Tenerife.
Estás palmando con Atleti y Bilbao.
Puedo salvarme, la semana pasada. Puedo salvarme. Puedo salvarme,
sí. Premio a la mejor revista. Premio a la mejor revista. Ajá. Aquí el señor Javi dijo Dolmen, tú Le Potas, te llegó el nombre. Pero yo dije Dos veces breve, porque Dos veces breve ha sido la ganadora, porque ya le tocaba. Ya
por,
tocaba.
Por favor.
Siempre
tres,
está.
Tresado. Espérate que voy
siempre
a fichar.
Siempre daba.
Voy a fichar a Clemente. Necesito un revulsivo.
Yo creo que están diciendo Dos veces breve. Siempre dama de honor, nunca novia. Por fin, novia, sí. Mejor fanzine. Bueno, esto pasaba porque no está la duna, pero bueno. Mejor fanzine, Gato Negro. Que lo dijo el señor Antonio.
Ole, 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 ole.
El puntillo por el Gato Negro.
Sí, señor, 3, 2, 1.
Eres el gorosito de la lista. ¡Vamos!
Pero está remontando.
Puedo empatar a Javi,
Vale. Premio a la de labor divulgación. Javi dijo Manuel Barrero, porque pensaba que también tocaba.
Sí.
Tú dijiste Pepo Pérez,
ay,
porque te gustó el nombre, y yo dije entrecomi.com porque era lo que hacía.
Bueno, pues
entrecomi.
Madre mía. Se confirma. 4, 2, 1.
Y parece? Mejor librería.
Tengo opción.
Mejor librería.
Atención.
Tú dijiste Joker. Javi dijo Norma Comics Lleida, se ve que le molaba, pero yo dije Espacio Sin Sentido, que es el que ha ganado, porque es que dije, vamos a ver, esa tienda tiene mola un montón, porque tiene exposiciones, tiene presentaciones. Otro puntico para mí.
Bueno, pues nada.
Recopilación. Es que estoy contento, se nota.
Sí,
ahí,
¿no? Sí, está sacando pecho. Vas a dar la vuelta de honor en este momento con la camiseta.
1, 2, 3.
Tarjeta 4. María por quitarte la camiseta.
5 puntos, da lo mismo. Oye, enseñalo al pecho.
Apuntado aquí.
En mi caso, sí que realmente debería ser sancionado que me quite la camiseta. 5 puntitos, Javi, 2 puntitos, tú, 1 puntito.
Bueno, mira.
Señor Antonio.
Sí.
Te toca pues, invitarnos.
La próxima semana vive Dios que,
Dios que nos trae
desayuno
un
completo
desayuno.
Pagado por mi persona.
Desayuno continental con tu huevo.
Continental, con tu huevo frito.
Ya lo negociamos el tema.
Bueno, en las votaciones populares, simplemente decir que la mejor obra fue para El Juego de la Luna, de Munuera. La gente realmente le encantaba todo este cómic.
Sí.
El mejor guión, Enrique Bonet, por El Juego de la Luna. El mejor dibujo, Daniel Acuña, por Los Eternos. Mejor obra extranjera, El Increíble Hércules, Amor y Guerra, de Greg. Bueno, no voy a decir de quién. A otros que eran varios, son un montón.
¿Puedo decir de quién? ¿Se enfada por él o qué?
Craig Pack, Van Blente, Clayton Henry y Salva Spin. Claro, son un montón.
Bueno,
ya está. Que sus madres se pongan contentos, que han ganado la obra.
Qué raca no eres, por favor.
Autor revelación, Tomeu Pinja. Mira, esto estaban pensando que también. Mejor revista, Dolmen, mejor fanzine, El Cuaderno de Tesla, y premio a la divulgación del cómic, Jordi Ojeda.
Merecidísimo, además, para Jordi, ¿eh? Se lo ha currado.
Bueno, pues esto es lo de que votó el público, pero las votaciones profesionales, yo sé lo que votan los profesionales, porque aquí sí, lo que dice Javi, aquí hay mucha política y se nota.
Bueno, tampoco es eso, no sé, vamos.
Que no, que están chulos todos, seguramente merecían ganar. Pero no pueden ganar todo.
Pues nada, yo os doy la mano, he perdido, pero bueno, he luchado. Pasa que claro que el Muñiz Fernández de turno pues me ha perjudicado en, sí, en un par de decisiones, ¿sabes? En fin, ¿qué voy a hacer? Pues nada, ha sido el noticiario Dunero, el Nodu que volverá la próxima semanita en el Planeta Duna, patrocinado por nuestra bebida oficial. No acepten sucedáneos ni imitaciones. Mirinda, la única, la nuestra. ¿Cómo te queremos, Mirinda? Y nos vamos a por la web de la semanita.
La web de la semana está dedicada a Miguel Fuster. Seguramente os suena. Está esta semana dando bastante guerra. Lo tenemos apuntado desde que empezó a sonar. Miguelfuster.wordpress.com. Perdón por el trancalengüe. WordPress. En realidad el blog se titula Miguel, 15 años en la calle, un blog para volver a pintar. Y bueno, describe de alguna manera bastante bien lo que es. Bueno, pero si no, miréis su perfil, en su perfil del blog a la derecha. Él se presenta en cuatro trazos, literalmente, y nos dice que me llamo Miguel Fuster, soy profesional del cómic y pintor y he pasado 15 años de mi vida en la calle. Quiero volver a ganarme la vida pintando y espero que este blog me ayude a ello. Bueno, vamos a hablar un poquito de este autor y un poco de su blog y cómo se inicia. Miguel entró a trabajar de chaval en la editorial Bruguera, vivió en los años potentes del sector, en los 60 y los 70, trabajando de dibujante de cómics. Dibujó muchas historietas románticas, que quizá era lo que estaba más disponible en aquel momento, y durante un tiempo le fue muy bien. Los agentes que lo representaban cobraban en divisa y eso hacía que en pesetas significara un trabajo muy bien pagado. Esto le condujo a una vida fácil, dinero rápido, que fundía con entusiasmo juvenil, hasta que pasó el tiempo y dejó de ser tan joven y el mercado evolucionó. En los años 80 esta clase de cómics se vino abajo un poco bastante, un poco mucho, y a partir de los 90 Miguel Fuster se encontró alcoholizado, con la familia deshecha y un ritmo de vida que no era el más oportuno para llevar precisamente una vida estable. Diversas circunstancias, entre ellas pues, que se prendió fuego a su vivienda, le conducieron a perder el piso de Sants, donde vivía, y así, como si se tratara de una pesadilla, Miguel Fuster se encontró en la calle 15 años en la calle. Bueno, después de un tiempo, ya pues, sabemos que después de esta etapa, una asociación de allí de Barcelona, precisamente orientada a los que tienen problemas con el alcohol, pues le ha ayudado a dejarlo, a reconducirse. Estuve escuchando una entrevista, vive en un piso compartido, y está intentando volver a trabajar, a volver a sentirse que puede, ¿no? Y precisamente una obra que está presentando ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que es el contenido del blog también, que a través de ese blog él intenta de una manera expresarse y volver a la dinámica, ¿no? Por eso lo hemos elegido como el agua de la semana. Son ilustraciones pintadas con mil trazos. Si te fijas en el dibujo, son como bocetos muy, 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 muy tramados, recargada en toda su extensión, como queriendo en cada momento transmitirnos esa sensación de agobio y aislamiento en un mundo oscuro y hostil. En este blog nos presenta su obra, precisamente, que se llama Miguel, 15 años en la calle, editada por Glenat. Está en todas las librerías prácticamente ahora, está bien, bien distribuida a Glenat, ¿no? En la que, bueno, en cada entrada de su blog nos cuenta una especie de capítulo en el que nos describe aspectos que desconocemos de la durísima vida de un indigente, mientras lo acompaña de alguna de sus ilustraciones. También nos perfila a los demás, cómo nos comportamos en presencia de estas personas. Y bueno, como ejemplo, un botón, vamos a leer un poquito de lo que él nos comenta. Si quieres leerlo tú.
Pues venga, me gustaría además. Dice así: ya hace tiempo que he dejado de compadecerme por las miles de humillaciones que han querido infligirme y que he ido almacenando en el fondo de mis bodegas de desgracia. Pero jamás llegaré a comprender a esas personas que al solicitarles una limosna nos ignoran absolutamente. Ni una negativa verbal, ni un gesto disuasorio, ni una mirada. Nada. Para ellos somos más inexistentes que el estiércol, porque al menos al percibir el hedor les haría, aunque fuese por un instante, alterar sus inhumanas facciones, dice esta.
Bueno, un ejemplo de una de la entrada, sigue contando, hay muchísimas, todas las que puedas leer en este blog te llegan, sin poder evitarlo, te llegan adentro. Y simplemente recomendar que no evitéis echarle una mirada.
Sí, señor, pues recomendado esta web, en este caso este blog, esta semanita, miquelfuster.word, de palabra, press, punto, con todo junto. Es la historia de este dibujante que, como tú bien dices, pues en los últimos días en medios de comunicación a nivel nacional pues hemos podido incluso conocer, ¿no? Un poquito mejor. Pues es la web de la semana, recomendadísima. El enlace lo pondrá Juanma en un ratito.
Sí, claro, lo pondré en el podcast de La Duna, que ya sabéis que está en laduna.es.
Nos vamos hasta Moviola, si os parece. Nos damos un paseíto por la calle Minas de Gádor, en el barrio San Luis, en la capital. Y encontramos un montón de novedades con los amigos de Moviola en el planeta Moviola, buscando desesperadamente hace ya algún tiempo, cada día más tiempo, claro, cada día que pasa esto lo firmaría Pero Grullo, normal, porque si fuese al revés, pues estaríamos en Matrix, no tendría sentido la cosa. Si fuese cada día menos, no, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Es eso mismo. Vamos a conectar con madre, ¿no? Digo yo.
Bueno, vale, día 133, sí. Sin el capitán Caparrós.
Madre mía.
Y yo me digo ya, empiezo ya a pensar.
Sí, ¿qué piensas tú?
¿Por qué no podríamos decir lo mismo de madre?
Yo es que no me atrevo.
133 días sin madre, ¿os lo imagináis?
Uf.
¿Por qué no?
Uf.
Cambio.
Yo ahí no voy a entrar. Cambio, madre.
Si no quieres verme, boca papa, hay una solución muy sencilla, pero te va a resultar muy doloroso y no sé cómo te quedarán las gafas de sol y el bastoncito.
ha sido Juanma.
Sí, me parece a mí que me quiere poner a vender cupones. Sí.
Ha sido Juanma. Madre.
Qué valiente, madre mía. Bueno, si acaso pregúntale tú primero, Antonio, pregúntale por las novedades que yo ya...
Pues eso, que solo piensa Juanma, que yo, vamos, yo pregunto todos los días por usted, madre, ¿verdad? Aunque no se lo crea, llevo una foto suya en la cartera del cuerpo entero. Me gustaría saberlo todo sobre el hombre de hierro, Iron Man, el demonio en la botella. Es un tema este muy bonito y una obra de Michelin, además de Lighton y Romita Junior. Menudo trío. Cambio, madre.
Qué cansinos sois. Ay, Dios mío, llévame pronto. Venga, os cuento. Volumen que recoge una de las mejores etapas de Iron Man, la dibujada por Romita Jr. y escrita por Micheline, mostrando un Tony Stark que ahoga sus problemas en el alcohol. El último número de esta etapa 128, denominado El demonio en la botella, es el mejor de todos y único que merece ser recordado, historia premiada en multitud de ocasiones con un reconocimiento mundial gracias a su manera de mostrar los problemas reales de la bebida. Estilo gráfico clásico hoy día casi extinto, se combina con un guión lleno de agujeros, pero la intención de mostrar a los más pequeños lo malo que es el alcohol tal vez esté conseguida. Aunque tememos que la publicación de este número por parte de la editorial no es la de concienciar al lector de lo malo que es la adicción, sino por publicar un cómic donde Iron Man se enfrenta a Látigo, supervillano de la película de reciente estreno, y esperar que el tirón del film arrastre al cómic.
Yo me quedo con esta ya fijo, además.
Estaba clarísimo de todas formas que esta novedad, muchas de las novedades, si te pasas por la tienda de ver muchas novedades de Iron Man, y está claro, sí, está Iron Man 2 en la pantalla, claro. Y precisamente...
Hombre, de todas formas, sí, de hecho, que el hecho de que hayan cogido esta simplemente porque se enfrenta con un villano que sale en la película, no le quita mérito efectivamente de que sea una de las, quizás, no solamente de las mejores, sino que además de las más adultas que está
Iron Man. Es posible, sí. Aunque estamos muy en contra de... Tú no votas, el Felipe V, hoy no te lo tomas, porque entre lo de anterior y esto...
Una cosa es alcoholismo y otra cosa es tomarte un buen licor.
Claro, cuando lo hace con moderación, hombre.
Efectivamente, son dos cosas.
Ah, vale.
Algo con moderación es mi responsabilidad.
Es tu responsabilidad.
Bueno.
Claro.
Sobre todo con mucha clase.
Claro.
Bueno, vamos con la segunda novedad, que es Día de Mercado, de James Sturm. A ver qué nos puedes contar más de cambio.
Claro que te lo cuento, mi guapetón. Ya sabes que después de todo eres mi favorito. El norteamericano James Stern retrata una comunidad judía de la Europa del Este a principio del siglo XX, y la influencia en el obrero que significa la llegada de la revolución industrial destinada a reemplazar el trabajo artesanal. Obra dramática y a veces trágica que nos habla de la desaparición de la artesanía y el amor al trabajo, pero en la que en ningún momento el autor cae en lo sensiblero. No se dejen engañar por una sinopsis tan densa y poco comercial. Stern narra con gran dinamismo, y eso que incluye un buen uso de los silencios y un guión intimistal, con un estilo gráfico clásico y sencillo en medios.
No está mal tampoco, ¿eh? No, segunda.
Está, también es más seria, ¿no? O vamos a una cosita que no sea, que sea un poco más amena. De hecho, un cómic muy orientado para los chavales pequeñines, para los niños, para su primer, para tener su primer cómic. Y a ver, le voy a preguntar yo y veo que se estaba animando, seguro que ya no me contesta más. ¿Qué hay sobre Manu en la playa, de Ed y Diego Arandojo? ¿Cambio?
Uf, a ti no me dan ganas ni de decirte la hora, pero a de tuercas microprocesador. Primer título de la colección Mamut, mi primer cómic, destinado a niños de 3 años en adelante, una historia sin texto y fácil de comprender. Manu ha ido a la playa con sus padres, allí encontrará todo un universo de entretenimiento, una puerta a sus fantasías. Manu se hará amigo de un mamut con el que se divertirá y tendrá muchas aventuras, pero el día de playa tiene que terminarse y veremos cómo Manu se las arregla para seguir junto a su mamut. Se trata de una obra bien dibujada y excelentemente narrada con la que un niño podrá divertirse, pasar el tiempo e iniciarse en el cómic.
Me ha llegado al corazón, ya, fíjate, me hace duda. Yo no sé si quedarme con la
voy a quedarme con esta.
¿Te quedas con
el mamut?
Yo sí.
Pues yo con Iron Man.
Es que las cosas infantiles me molan un puñado.
Vale. No tiene nada de esto, parece ser. Es que realmente está orientado para niños pequeñitos de 3 años.
Pues eso, y Javi. 4.
Javi. No, es que a mí esas cosas me gustan, tío. Javi, llámame.
Mejor no, no te llamamos.
No me quedo yo con Día de Mercado, que tiene un aspecto así muy también. Y tú el primero, ¿no?
Sí, sí, yo Iron Man, el demonio en la botella.
Está bien. ¿Y tu madre, te pide alguna? ¿Cambio?
Me voy a pedir un lubricante seco, con una aceitunita, por supuesto. Y no te olvides de lo más importante, boca papa, agitado, no batido.
¿Cómo le gusta vacilarme a la madre?
Sí, 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 te tiene en fila ahí, ¿eh?
Está sembrado, y de todas formas sí me mola hoy el tonito.
Está muy bien, claro. Está la chica. Bueno, pues nada, que se despida otro. Ya hemos tenido las novedades, ya sabéis, en calle Mina de Gádor, número guay.
¿Número guay?
En el barrio San Luis, claro. Planeta Moviola.
Todas las novedades en Moviola.
Pues nada, madre, que como siempre, un placer. De verdad, de todo corazón. La llevo siempre en mi memoria y en mi recuerdo. Cambio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chiripitifláuticos. A ver si leéis más cómics y bebéis menos mirinda de esa.
Va a ser difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Las novedades en el planeta Duna desde Moviola. Abrimos una ventanita muy a nuestro pesar, que bueno, frecuentemente en los últimos tiempos estamos abriendo. Es la sección conocida como Necrocomic.
Sí, es una de nuestras secciones guadianas, de la que tampoco es que nos guste mucho que se produzca, evidentemente. Pero últimamente estamos en una racha un poco negativa, y es que viene a referirse a autores de cómics que han fallecido durante esta semana. Según leemos en la web de TVOfera, ha muerto Frank Franzeta. El lunes 10 de mayo 2010, de este año, además por la tarde, en ese momento lo anunciaban, lo confirmaba su agente, Robert Pistela, que fallecía este artista magnífico en un hospital cerca de su casa. La causa de la muerte, una apoplejía, y moría con la edad de 82 años. No sé si Javi, que es nuestro...
Sí, yo tenía una punta porque, bueno...
Nos cuenta un poco quién había sido este hombre, ¿no?
Sí, de hecho, el hecho de que muera y en pocos minutos ya esté la información circulando ya te da un...
Fue instantáneo, sí.
Claro, ya te da un matiz de lo que representa este hombre para el mundo. Más que del cómic incluso, también de a muchos niveles, ¿no? Sobre todo de la ilustración. Uh-huh. Y eso, muerto en el con 82 años, ¿no? Creo que nació en el 28. Nació además en Brooklyn. Como muchos otros de la época, me parece que era Bosque, y no sé, unos de estos más también que eran como en barrio de estos de inmigrantes y tal. Y la verdad es que la vida de este hombre es asombrosa en su aspecto profesional, por eso, porque ya solamente con 8 años ya le dijo a los padres que quería dibujar, quería ser profesional, y se ve que lo vieron ya tan lanzado y con tantas posibilidades que lo incluyeron en una escuela de arte, lo matricularon y ya con 16 años ya estaba dibujando cómics. De hecho, uno de los maestros que tenía se lo quería traer a Europa para, bueno, para completar aquí su formación y tal. Lo que pasa, bueno, al final por diferentes historias no pudo ser. Pero, vamos, desde luego uno de los grandes. Si siempre hablamos de grandes, todo, además es no solamente un grande, sino que es una persona que ha influido en los grandes incluso. Sí. O sea, gente como Raizo, como el Jeff Jones, gente como Simon Billy, por ejemplo. Son gente que se ha visto influenciada por él. De hecho, es de las personas, de los dibujantes que mejor han sabido ilustrar la ciencia ficción y la fantasía épica. Y, por ejemplo, los libros de muchas portadas para Conan, la época esta de Warren. Quizá una de las obras que más se le conozca es un cuadro que se llama Death Dealer, no sé si sonará, que es un cuadro muy famoso, que es de un, representa como un guerrero vamos, parece recién salido del infierno. Y de hecho, bueno, lo que significa Death Dealer es eso, ¿no? El suministrador de muerte o algo así, y es un, pues una figura ecuestre a caballo y tal. Sí, que prácticamente no se le ve la cara, solamente unos ojos rojos.
Eso que se utiliza mucho para portadas de heavy metal, ¿no?
Si no esa concretamente, muchas. De hecho, por ejemplo, hablando de heavy metal, tiene mucha que ver con el tema de también de la música, porque bueno, esto para empezar ya fue único uno. Entonces el Glenn Danzig, que es uno de los que fundó, si no el que más importante, de los Misfits, y luego su grupo con los Danzig, que era uno de los que iniciaron el punk rock, le encantaba, además le encantaban los cómics, y creó una línea de cómics, una editorial de cómics para adultos, y rescató este personaje. De hecho, el personaje no era un personaje de cómics, simplemente le gustaba tanto que lo creó para, o sea, le dijo a este a Fraseta que quería hacer una serie de cómics sobre el personaje. Creo que se han hecho varias cosas, incluso hasta hace muy poco, no sé si también incluso Simon Billy ha hecho alguna historia con este personaje y tal. Y llegó a hacer incluso esculturas de este propio personaje, esculturas creo que en bronce, que además se cotizan como auténticas obras de arte, vaya. O sea, eso porque se ve un poco, digamos, la importancia que ha tenido y la influencia que ha ejercido en muchísimos aspectos, hasta el punto incluso de codearse con actores y de Hollywood, tipo, no sé, Clint Eastwood y tal, por hacer luego las portadas de las películas que tenga que hacer, ¿no? Los carteles de las películas, pues claro, como dibujado un estilo muralista y tal. Iban a su casa, posaban para él y tal, e incluso llegó a hacer amistades con varios actores y nada más, que la verdad es que eso, que es una pena, porque es una de las personas que más ha influido, ya te digo, tanto en ese aspecto como en crear un estilo natural y muy realista en el tema de la ilustración. Y que bueno, que quien quiera, yo tengo un libro, me lo compré hace ya muchos años, que la verdad es que quien le guste de Frank Frazetta debería tenerlo siempre, y al que no lo conozca por ahora, el libro se llama Icon, creo que se llama Icon, que venía a ser así como una retrospectiva de maestro de la ciencia ficción. Era en inglés totalmente, lo compré por correo. Y yo se lo aconsejo a todo el mundo para que conozca un poco más la obra de este tío, que realmente era un genio.
Es posible, vaya, que a lo mejor se redite en una cosa, ¿no?
Es muy posible, de luego.
Bueno, pues no, que descanse en paz. Y bueno, también comentar, no queremos tampoco que quede en saco roto, y bueno, va a quedar un poquito menos glosado, pero también ha fallecido Peter O'Donnell, que bueno, no era evidentemente tan conocido. Cuando dices quién es, pues mira, si estos son de los autores que se conocen más por su obra. Su personaje, Modesty Blaze, sin duda le hace más desbajador, ¿no? Porque esta chica era el equivalente a James Bond en los cómics, era una espía, espía letal y guapa, muy guapa,
atractiva,
muy guapa, a mí me encantaba también. Y nada, pues murió el pasado 3 de mayo. También
una semana
lo podemos mencionar, sí. Y nada, pues también lo lamentamos mucho.
Pues nada, con nuestro pesar, ya digo, por esta sección, Necrocomics, la vida es así.
No sé por qué me pongo tan serio,
no somos
tan
nadie.
Normal, sí, claro,
ya,
o sea, que
no, es que no somos nadie, la vida es así. No hay rival pequeño. Hasta el final puede ser, hasta el rabo, todo es toro. Pues venga, vamos a cambiar de tercio. Ya está Sebastián con la banderita, gracias Sebastián. Felipe V y un poquito de Don Simón en el vaso de plástico. Claro, la copa para el Felipe y el Don Simón para el vasito plástico. Siempre ha habido clases, la sigue habiendo, claro. El cubito de hielo cortado milimétricamente. Porque no es un cubito, es medio cubito y totalmente cuadradito, no redondeado. No. Es una ordinariedad.
Me gusta la apreciación.
La pincita, además, que sujeta el medio cubito, entra directamente en el líquido. y una vez 5 segundos dentro suelta la pinza. Es decir, que no la lanza con los dedos como hago yo con el Don Simón, por ejemplo, y los trocitos de melocotón.
Ahí va, que salpique.
Claro, que salpique, que sea alegría, pero vamos, lo rico ya se sabe. Es Javi Sánchez, su sección Obra Escogida, está pues con su reglamentaria equipación, entre comillas, de primavera, pijamita de entretiempo, el bolsillito, las iniciales y la gorrita de telita, esta que traspasan, que ni frío ni calor. Y hoy la obra escogida, Javi.
Hoy la obra escogida es La peor banda del mundo.
Muy bonita también. ¿Sí? Por cierto, déjame que salude a Fermín, que me ha hecho un gesto mientras toca esta coplilla de Chopin. No sé si la toca alguna vez, por cierto.
Yo creo que se le está enfriando el morrillo, hace tiempo que no la pilla.
Sí, sí, sí. Pues fíjate, gracias a Fermín, el otro día acerté una pregunta de un concurso de estos de que van en un taxi de Canal Sur 2, creo que era.
Madre mía, no me digas que va el del dúo
Sacapuntas. Sí, sí, lo veo porque me parece original la idea, ¿no? Y acerté yo una pregunta desde casa, claro, que decía algo así, preguntaba, ¿para qué instrumento escribió la mayoría de sus obras Chopin? Y así lo dijo, ¿no? El presentador, y yo dije, hombre, por favor, para piano.
Viste que decir para Fermín.
No. Para Fermín un poquito, pero para piano, hombre.
¿Ves lo que es tener, claro, amigos de alta posición?
Sí, señor. Pero venga, cierro paréntesis, vamos a por ello.
Bueno, pues la obra escogida, como decíamos antes, es La peor banda del mundo, de José Carlos Rodríguez. Y digo bien Rodríguez porque es un portugués. Que, como en otros aspectos, pues bueno, pues en nuestros vecinos lusos o portugueses cumplen a veces tristemente ese papel de, para los españoles, del típico vecino desconocido, y en el mundo del cómic pues no iba a ser muy diferente. Y muy pocas son las obras o autores que nos llegan de nuestro país vecino, que es, como todo el mundo sabe, Portugal. Bueno, pues para paliar un poco esa carencia, vamos hoy a hablar de una serie de volúmenes que hace un año se editaron en España, ¿verdad? Unos 6-7 años. Se editó en España, en Portugal y Brasil al mismo tiempo, y que cosechó importantes premios, como el de Mejor Álbum Portugués del 2002 en el Festival de Amadura, y con el que su autor, José Carlos Rodríguez, fue conocido en el panorama comiquero europeo hasta el punto de ser invitado hace unos años en el Salón del Cómic de Barcelona. La obra pues no es otra que La peor banda del mundo, compuesta por 6 volúmenes, y está constituida de historietas cortas de 2 páginas, independientes entre sí, que ayudan a trazar una visión de conjunto de una ciudad que no tiene nombre, en cuyas calles se cruzan los destinos de un grupo de personajes con historias sorprendentes, ocupaciones improbables y preocupaciones inverosímiles, en un puzzle lleno de melancolía, humor y un tono poético. Entre el elenco de personajes que aparecen por la página de esta cómic, destacan los miembros de La peor banda del mundo, que da título a la obra, que son un desastroso grupo de jazz que ensaya en un pequeño sótano, cuyo nombre, como decimos, da título a la obra, y que suelen aparecer con regularidad. Como ejemplo del tipo de ocupaciones improbables que aparecen en la obra, mencionaremos que La peor banda del mundo está formada por 4 personajes que en su vida diaria tienen ocupaciones tales como, ojito, troquelador de sellos, comprobador meteorológico, criptógrafo de segunda clase y mi favorito, que es el de inspector municipal de Mechero.
Toma ya.
Sí. Su autor es, como decía antes, José Carlos Rodríguez, un autor muy prolífico que, aunque empezó relativamente tarde su carrera en el mundo de los cómics, para principios del año 2000 y en solo 12 años llevaba ya la friolera cantidad de más de 1500 páginas a su espalda, algo que para un autor europeo pues es decir bastante cantidad de trabajo, sobre todo si tenemos en cuenta que no realiza una serie mensual. Uno de los tomos de esta serie, quizá el más celebrado hasta la fecha, se ha titulado El kiosco de la utopía, que recibió excelentes críticas, y no solo dentro del ámbito del mundo del cómic, sino de la literatura en general, llegándose a definir este volumen como una especie de brainstorming entre Kafka y Borges, que fuera filmado en directo por David Lynch e inmortalizado por Magritte. En definitiva, una obra indicada sobre todo para los amantes del cómic de autor europeo que gusten del surrealismo y los ingeniosos juegos intelectuales.
Fantástica, obra escogida una semana
como,
más.
Como Javi, que sí, con clase, claro. O sea, un cómic con clase.
Eso te digo, inalcanzable.
Juego intelectual.
Para los demás inalcanzable igual, pero para gente como Javi, que seguro son muchos los que están ahí al otro lado, pues viene muy bien recordar esta
claro
obra.
Que la edición de Javi está editado con letritas de oro.
Hombre, ya te digo yo.
Pero bueno, eso de no... Sí. Yo creo que los demás pueden conseguir...
De hecho, paso las páginas con pincitas. Sí.
La mía está forrada con papel de bolsas de plástico de leche.
Eso suena muy mal. La tuya está forrada con eso.
No, digo la mía, mi obra, mi edición. La galería, claro. Y la de Javi no.
No, claro, claro. La de oro.
Sí, sí. Pues gracias, Fermín, majo. Hemos tenido otro compañero que debuta hoy. Yo pido comprensión y paciencia. Como colofón, digamos, a la obra escogida. Es Ramón el del Gon. ¿Vale? Su misión es clarísima, es hacer sonar el gong.
Un solo de batería, sí.
Ramón, majo, cuando quieras. Ahí está, un aplauso por favor para nuestro compañero Ramón, el del gong, que ha debutado.
Ha quedado como muy asiático, ¿no? Eso,
en plan, hazlo otra vez, Ramón, sin miedo, venga, vale. Ahí estamos, sí, señor.
¿Qué quieres que decir? Pero gusto no se puede tener para terminar Chopin con un gong.
No, oye, está bien, poco a poco, dale tiempo a Ramón. Gracias, Ramón, hijo, ya te puedes marchar. Muchas gracias.
Es que es sobrino de Fermín, que lo tenemos, sí, que, sí, lo tenemos, sí, que meter en algún lado, hombre.
Claro, hay que colocarlo.
Está haciendo ya tercero de gong, sí, en el conservatorio, sí, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que tiene 43 años el hombre y...
¿Sabes qué pasa? Que él era sexador de pollos y se ha quedado, sí, un poquito ahora desamparado.
Está probando ahora con el gong, a ver qué tal le va. Claro.
Que se meta a entrenar al Valladolid.
Venga, Ramón, el último, venga. Ahí está.
Lo borda.
Pues nada, vamos a por el consejo del maestro, que creo que está el oyente ganador esperando hace un ratito, hace unos minutitos. Tan solo dime sí o no, oyente ganador, ¿estás esperándonos?
Sí.
Sí.
Uy, está cansado ya.
Ya con un toro como diciendo, vamos ya. Así que
tengo hambre.
Consejito y enseguida vamos a por el oyente.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Hoy Santi Girón tenía conferencia, o concurso, o excursión,
o clases.
O urólogo, así que no sabemos.
Sabe que no volverá con nosotros, así que el consejo de nuestro maestro suplente hoy, que es Javi Sánchez.
Bueno, yo soy el maestro suplente del maestro suplente.
Del maestro suplente.
O sea, yo juego en tercera regional, sí. Me ha subido de los juveniles.
¿Eres el Valdés de la selección?
Sí, más o menos.
Vamos, portero.
Ni eso, soy el GAS de Atlético. Bueno, lo que hago. Un consejo, antes hemos hablado de Fran Frasetta y sobre todo el tema de ilustración, y no queríamos que se nos dejara el tintero antes de terminar la temporada, que aún falta todavía unos cuantos programas, pero un consejo que yo personalmente leí hace años en un tomo de una guía sobre cómo dibujar cómics, cuando era todavía bastante chiquitillo, y venía a versar sobre el tema de escribir lo que vamos a dibujar antes de dibujarlo.
Ah.
¿Por qué? Aunque pueda parecer una perogrullada. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando te vas a enfrentar, por ejemplo, a una ilustración, aunque a veces quieres, bueno, tienes las ideas claras, sabes lo que quieres hacer, o incluso si ya has hecho un encargo, más o menos ya sabes lo que tienes que hacer, pero enfrentarte a una hoja en blanco es bastante complicado. Entonces, ¿qué es bueno? Pues coger antes, previamente, un folio en blanco, una hoja, lo que sea, y escribir o definir tanto el personaje al máximo posible, la acción, el enclave, el paisaje, si lo tiene o lo que sea. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer tener una idea más clara de lo que queremos. Una vez que lo tengamos claramente en la mente, eso nos va a ayudar a desarrollarlo de una manera más sencilla, e incluso nos va a permitir que la documentación que tengamos que buscar para hacer esa ilustración podamos encontrar de una manera más rápida y más eficaz.
Ah,
pequeño mini consejo.
Está
que
muy
bien. A mí la primera vez que me lo comentó me quedé un poco frío, pero no, luego me dijo, mira, que no es para cómics, que es para ilustración. Y eso en ilustración no lo hacemos nunca. Es como trasladar un poco, decir, vamos a escribirle un guión a la ilustración, ¿no?
Exactamente, que sería como el guión de la ilustración, efectivamente.
Y me quedé un poco flipado y digo, oye, pues mira, sí que es un buen consejo, ¿eh?
Fantástico.
Pues. Queda.
¿A Pablo también le ha parecido un buen consejo? ¿O?
¿Pablo te ha parecido bueno?
A mí estupendo.
Claro que sí. ¿Qué va a decir Pablo? Bueno, pues se está jugando ahora los cuartos en el concurso.
Vaya.
Vamos, por cierto, por la sintonía. Venga, del cómic ha sido el consejo del maestro. Esperad un momentito porque, claro, me están reclamando por aquí que tiene que hablar el maestro Yoda y Homer, de gran final.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Ahora sí que sí, sintonía del cómic al cine, concurso estelar de Planeta Duna, Juanma.
Nuestro concurso que cierra el programa y que ya sabéis que es coger un trocito de una película, no pagarle nada a la SGAE y ponerla ahí a casco porro, en toda la boca para que nuestro oyente...
Dilo bajito. Bueno, Ramoncín ya se fue de la SGAE.
Pobre hombre.
Pero puede haber otra gente, claro.
Sí que lo hay, sí. Tenemos que pagar la jubilación del tal, que el muchacho ese que es el presidente de la SGAE, ¿no?
Sí, a Teddy Bautista
hay que pagarle la jubilación,
sí, hombre,
de 300.000 euros al año.
Si dices Teddy Bautista a través de un espejo, bueno, pero aparece un inspector de la SGAE por tu casa.
Que me disperso.
Estoy asustando.
Sí, vamos, el tema que no vamos.
Esto va de que ponemos un trocito de una película y nuestros oyentes tienen que acertarla.
Sí, señor.
Que tenemos al otro lado del hilo telefónico, presuntamente, es el ganador de esta semana. Pero vamos a comprobarlo, vamos a poner el extracto que pusimos la semana pasada y veremos si realmente se acuerda.
Él es Pablo García de Córdoba, que no sé si lo he recordado. Hemos dicho que es Pablo. Pablo, ¿estás ahí todavía, no?
Sí, aquí sigo así.
¡Qué lástima! Pues,
escucha atentamente el cortecito.
Cualquier intento por tu parte de crear un clima de temor o pánico entre la población lo calificaremos de acto de insurrección.
¿Me acusaréis a mí de insurrecto? ¿Desde cuándo velar por la vida se considera un crimen?
¿Serás desterrado al confinamiento infinito? El vacío eterno, el vacío que tú mismo descubriste. ¿Acatas y obedeces la decisión del Consejo?
Ahora una pista para despistar. Él también dice en un momento dado, debería decir al menos, ¿abogado? ¿Abogado? Cierro la pistita. ¿Está Pablo?
Buenas.
¿Tuya es la palabra? ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que es Superman, pero la de hace muchos años, la del 78.
Atención, amiguitos.
La primera parte.
La ha clavado. El 78 era.
Impresionante. Sí, señor.
Creo que no debí...
Sí, señor.
Espérate, que aplaudo.
Hoy grabamos con público, se nota, ¿no?
Está el público aplaudiendo.
Está aquí
el amigo Pablo. Muy bien.
Por eso me he duchado. Vamos a ver. Yo creo que no debería haber puesto la parte esa del final del confinamiento. Mira que quité lo de la zona fantasma.
Sí, lo de la zona fantasma no aparece.
Tapa cuenta que lo he cortado, ¿no?
Ya te lo dice el propio Pablo.
Sí, joder, es que... Pero si yo creo que si llego a quitar esa parte, tú lo habrías acertado, la parte de confinamiento, antes de eso, lo mismo
parece. Cuando oí la voz de Saruman y de Robert De Niro, como dijisteis vosotros, para despistar, fue ya definitivo.
Se acabó, sí, claro.
También puede ser con...
Que, como el tema iba de esa zona, bueno, dices que ibas a quitar lo de la zona de confinamiento que tú ayudaste a crear.
No, lo de la zona fantasma que lo dice.
Bueno, la zona fantasma sí que ya lo.
Tú lo pones en Google y te aparece en Wikipedia como una zona creada en DC de Krypton y tal, y ya te cuenta, te desmonta todo.
Pero bueno, vamos, el tono ese que había como en plan de juicio. Yo al principio pensaba que era el cuando estaban juzgando al general Zod y a los otros dos. Pero claro, cuando ya dijo lo de la... te confinaremos en la zona que tú ayudaste a crear...
Ahí,
mucho más claro.
Zod no creó...
Es verdad.
No descubrió la zona fantasma, fue el Yorel, el padre de Superman.
Te lo iba a decir yo ahora, digo, sí, es verdad.
Hay gente que se ha equivocado con eso, precisamente, sí, es cierto. Hay gente que ha dicho que es Superman otra... Pensando precisamente que eran los otros tres.
Yo también lo pensaba al principio. Sí.
Bueno, también hay gente que ha escrito que era Stardust. Ya digo que no. Pero nada, pues tú eras el campeón. Fenómeno, enhorabuena.
Sí, señor.
Gracias.
Bueno, otro aplauso, por favor, público, para Pablo García de Córdoba.
Ya no sabemos.
La alumna de la Complutense viene a visitarnos al estudio.
Claro, para aprender un poquito.
No sabemos qué mandarte. ¿Te queda alguna revista sin tener?
Sí, me quedan todavía algunas.
Numeritos.
A punto.
Bueno, pues la 4.
Sí.
La del especial de superhéroes y la 4+1.
¡Ay!
Qué ¡ay! ¡Número guay! Vale.
Vale,
pues tomo nota. A ver si esta vez pedimos disculpas a uno de nuestros oyentes que hemos habido confusión. Nos dice Ruth que le ha llegado el envío que tenemos que haber mandado a Oscar.
Hemos tenido
una especie de cosa rara.
En fin.
Perdón.
Ese es meter becarios para que echen las cartas.
Vamos a intentar que te llegue.
Vamos a solventarlo. Pues escuchan el cortecito que entra en vigor ya. Atención, título de la película para la próxima semana. Pablo García debe abstenerse, claro. Pero nos puede decir luego si sí o si no, ¿vale?
Perfecto.
No puede tirar el farol como de costumbre.
Exacto.
Vamos a escuchar un poquito.
L'amour est le seul chemin qui mène à la naissance.
Isoler la sépulture dans sa rang est un sacrilège. Tu peux être pendu pour ça.
J'ai besoin de son savoir.
C'est pour guérir l'humanité.
Non, juste ma sœur.
Regardez. Il n'était pas femme sabre.
Et bien sûr que non, Andrei.
C'est cette histoire de pterodactyle.
Ils vont réussir à affoler la population, c'est tout ce qu'ils vont gagner.
J'ai rien fait, moi. Mais c'est le grand oiseau qui a fait le coup.
Professeur, écoutez-moi. J'ai retrouvé la momie de Patmosis.
C'est pas possible.
Oui, c'est pas possible, mais j'y suis arrivée quand même.
Permettez que je me fasse un thé.
Faites comme chez vous.
Un ptérodactyle au XXe siècle.
Excusez-moi, je cherche l'exposition sur Ramsès II.
Tout à fait.
Bon voyage, mademoiselle.
Se corta con toda la malicia.
Bueno, Pablo, ¿tú qué crees? ¿Sí o no? Que esto...
Creo que es sencilla.
Mira, corte pregunta.
Mira que sois, ¿eh? Hay que ver.
No, pero yo pienso que es muy
más
sencilla.
Fácil de lo que parece, sí. Mucho más fácil.
Yo no sé qué les pasaba en la boca a esos muchachos, que no entendían ni papa.
Ni una palabreja suelta, ¿has entendido? Más
sí,
o menos.
Sí, algunas sí, hombre. Mis conocimientos de francés, alguna palabra sí que he llegado a coger.
Humanité.
Buen vallar. Buen vallar, más vallar.
Al final le dice mademoiselle y eso, pero...
Sí.
Bueno. Pero vamos, me da la impresión que es un tráiler.
Anda.
Eso sí.
Sí, pinta, no, es un tráiler.
Es un tráiler.
Muy bien.
Más que un trozo de una película así. De, en fin.
Bueno, pues ya
quedamos ahí.
Sí.
Pero no voy a dar pistas yo, entonces.
No, esta semana no voy a dar pistas porque yo creo que también está fácil. Y yo sí, muy bueno. Era muy difícil la de Superman, a ti te pareció fácil, ¿verdad?
Pues que lo sepa.
Fue fácil.
Al 950.
Sí.
30-30-00 desde ya, el número de Candil Radio, 950-30-30-00 o a través de nuestro correo electrónico, dialterradio@candilradio.com. O el correo electrónico
o info.laduna@candilradio.com.
O en el blog, laduna.com.
En el blog,
¿vale?
O en el portero.
Exacto.
Segundo T o D. O...
Segundo D, recibo de 4 a 6. No lo tengo claro esta semana. No sé, el traje típico de Valladolid, de Pucela. Voy a poner.
Muy bien.
Hoy voy de vallisoletano voy a ir, ¿vale?
Claro que sí, apoyando.
No vas de malagueña salerosa.
Es que no sé, tengo dudas. Prefiero...
No la idea.
Venga, prefiero el de vallisoletano esta semana.
Vale, ya está.
Pablo, que tengas un muy buen día, una buena semana, un buen mes y un excelente año. Y nada, que seguimos por supuesto conectados, que un abrazo muy grande para Córdoba.
Claro que sí, muchos abrazos para vosotros.
Igualmente,
generosamente.
Gracias, Pablo, cuídate.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Del cómic al cine que pone prácticamente ya el colofón, nos vamos fuera de tiempo con el discazo, diría yo, dedicado de la semana. Javi.
Sí, pues hoy con una canción que aparece al final ya prácticamente en los títulos de crédito de una película que se llama Cadillac Records, que se llama Evolution of a Man, de los raperos Q-Tip y Al Capone.
Sí, señor, por cierto, hablando de película, recuerden que mañana, amiguitos y amiguitas, tenemos Toma 21, ¿vale?
Sí.
Como cada jueves aquí con Moisés y Pedro, todo sobre la otra cara del cine, la musiquita, las escenas, los actores, curiosidades, no se lo pierdan, Toma 21 cada jueves aquí en Días de Radio. Pues gracias a Mirinda, a Felipe Quinto, gracias a Colacao también, que nos va a aportar parte de del desayuno completo la semana que viene. Pastelería San Isidro, Teadra, patrocinará este momento. Gracias a Santi Quirón en la distancia, al maestro Caparrós, Planeta Moviola, a Madre, al oyente ganador y a un montón de amiguitos.
A nuestra entrevistada, en Caro.
Hombre, por supuesto. Claro. Y a la humanidad, que nos ha dado y nos da tanto cada día. Gracias, Javi. Gracias, Juanma.
Gracias, Di Antonio.
Semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
bottom, you can't take me no lower. We got the talent, the passion, and I'm destined to take it over. Who am I? I'm not the one to be disrespected. Who am I? I'm changing the game, teaching the lesson, but the naysayers try to blur in my vision. I'm so focused, making moves with grace and precision. I'ma do it for me and everybody in the struggle. All my ancestors that died in the path to give me muscle. I'm a man, no matter if you got the upper hand. I'm a man with God's gift to get it the best. I am a man. I'm a M-A-N. I'm a man, I'm a man. I'm a M-A-N. Fish in a small pond, left the country for the city to get it done. They underestimate me, try to treat me like a boy, but I flipped it around, now I'm the one that can't ignore. I know what I'm worth, and I want every cent, try to show me again, and I'ma click in this bitch just to give me what's mine. Nothing more, nothing less, and I'ma give you my all, nothing less than the best, please add the respect. I done felt enough pain, I done been through enough to get where I'm at, it ain't a game. I'm a M-A-N, I'm taking a stand. Rub me the wrong way and you gon' find out. You can